Quiero invitarles a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, dice de la siguiente manera: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En esta mañana, hermanos, yo quiero que meditemos en las cosas que Dios ha hecho por nosotros, en esas cosas que Él ha reservado para nosotros. Y es por eso que yo he puesto como título a esta meditación: Nacidos de nuevo para una esperanza gloriosa. Nacidos de nuevo para una esperanza gloriosa. Y el propósito que yo tengo con esta meditación es para que nosotros podamos estar tranquilos y confiados en que lo que Dios prometió en su palabra se va a cumplir. Y por lo tanto, tales promesas traerán esperanza a nuestra alma. Hay un refrán, hermanos, que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Y eso es así. La esperanza es lo último que se debe perder. Cuando nosotros hablamos de la esperanza, es hablar de sueños que nos gustaría que en determinado momento se vuelvan una realidad. La esperanza es como la expectación. Estamos a la espera de algo. Como por ejemplo, la Biblia dice, hermanos, que con esperanza debe arar el que ara y el que tría, con esperanza de recibir un fruto. Y nosotros sabemos que el trabajo de un agricultor, hermanos, es pesado. Arar la tierra no es fácil. Pero dice la Escritura, mirá cómo ese labrador, mirá cómo ese agricultor espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que venga o reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, para un agricultor, para alguien que trabaja en la tierra, para él, hermanos, le es valioso esperar. Él tiene esa esperanza que de esa siembra él va a recibir una gran cosecha. Para el cristiano, hermanos, nuestra esperanza no es recibir cosas terrenales, sino más bien aquellas cosas que tienen que ver con la vida eterna. Y según nosotros observamos en la Biblia, en Cristo hay esperanza para el cristiano. Aun cuando nosotros nos encontremos en o al borde de la muerte, al borde de la desesperación. Cuando los cristianos a quienes el apóstol Pedro les está escribiendo comenzaron a sufrir por causa de su fe, comenzaron a sufrir por causa de las persecuciones, muchos de ellos comenzaron a dudar si en verdad realmente Dios cuidaba de ellos, si todavía Dios los amaba y si ese Dios se daba cuenta de las aflicciones que estaban atravesando. Hermanos, y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Cuando estamos en el momento de la prueba, de la tribulación, pareciese ser que inunda el pensamiento de que Dios se ha olvidado de nosotros. Pareciera ser que la ayuda nunca llega. Pareciera ser, hermanos, que nos sentimos abandonados, solos y nos preguntamos dónde está Dios. Pareciera ser que en medio de las pruebas nosotros perdemos la esperanza. Y muchos hasta llegamos a decir de que Dios no está con nosotros. Pero yo quiero, hermanos, que a través de esta lección nosotros podamos ver que hay un aliento, hay ánimo para todo creyente a los cuales el Señor los ha salvado, los ha rescatado y Él les promete nunca abandonarlo. Él les promete darles ánimo en medio de la desesperación. Y estos versos, hermanos, aquí están describiendo grandes riquezas de la herencia que Dios ha preparado para nosotros. Dios nuestro Padre ha preparado tales cosas para sus hijos, aquellos quienes le aman. Y el apóstol Pedro comienza, hermanos, como buen creyente, poniendo su mirada en Dios. Él desea alabar a Dios. Él quiere que esos creyentes a quienes les está escribiendo tengan esa confianza, esa esperanza, esa mirada en Cristo Jesús, porque es la única forma en que ellos iban a poder enfrentar tales dificultades y presiones en su diario vivir. Dios quiere que estos hermanos tengan esperanza y el apóstol Pedro les está diciendo no pierdan la esperanza en ese Dios. Así es que mis amados hermanos, les dije que el nombre de esta meditación es que hemos sido nacidos de nuevo para una esperanza gloriosa. Y el primer punto, hermanos, que vamos a ver en esta meditación es que los nacidos de nuevo le dan gloria y honor al nombre de Dios, a su nombre. Los nacidos de nuevo le dan gloria y honor a su nombre. Estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, nos hacen recordar la manera en que el apóstol Pablo comenzaba también sus epístolas. Dice la Escritura allí en 2 Corintios capítulo 1 versículo 3. Mira cómo Pablo comenzaba: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Miren la forma como ellos empezaban. Efesios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y el apóstol Pedro está haciendo lo mismo. Él está hablando ahí en primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo empieza el apóstol Pedro en esta escritura de esta carta? Alabando al único y verdadero Dios. Mis amados hermanos, Dios es quien merece nuestra alabanza. Dios es quien merece nuestra adoración. Y nosotros vemos aquí al apóstol Pedro adorando a ese Dios por ser el autor de un acto de misericordia en Cristo. Y él comienza a citar las bendiciones que los creyentes tenemos en Cristo, por medio del cual se nos concede una esperanza viva, firme, de poseer una herencia eterna, una herencia celestial. Y por eso es que él se llena de emoción dentro de sí y él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro usa aquí, hermanos, la palabra bendito. Es la que regularmente se usa para exaltar a ese Dios. Es para darle gracias a ese Dios. Es para elogiarlo. Es para decirle: alabado sea Dios. Y esta era una forma muy común entre el pueblo de Israel. Era una forma muy común entre los judíos de adorar de esa manera. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en los Salmos, allí se menciona mucho la frase: bendito sea Jehová, el Dios de Israel. Bendiciendo, alabando, exaltando en el nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos allí en Lucas capítulo 1, versículos 67 y 68, allí leemos nosotros que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y dio gracias a Dios diciendo: bendito sea el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha levantado un poderoso Salvador. Ven, hermanos, la expresión de agradecimiento: bendito sea el Señor de Israel. Y esa palabra bendito, hermanos, literalmente significa hablar bien de. Lo que Zacarías está diciendo es: alabado sea Dios, porque nos ha levantado un poderoso Salvador. Y lo que el apóstol Pedro está diciendo es: bendito sea Dios por sus grande misericordia. Ellos están expresando aquí, hermanos, palabras de alabanza, palabras de exaltación a ese Dios. Y cuántas veces, hermanos, nosotros nos olvidamos de elogiar el nombre de nuestro Dios y solamente nos dirigimos a Él para que arregle nuestros problemas. Nuestras oraciones comúnmente están cargadas, hermanos, de: Señor, ayúdame en esta situación. Señor, cambia esta situación. Señor, sácame de este laberinto. Señor, acude en medio de mi necesidad. Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido a darle gracias a ese Dios y decir: bendito sea el Dios de nuestro Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Por otro lado, hermanos, nosotros sabemos que las personas que no conocen a Dios hablan mal de Dios, usan el nombre de Dios en vano, blasfeman su nombre, hay necedad, dice la Biblia, en sus corazones. Pero el apóstol Pedro nos está dando un buen ejemplo de cómo nosotros, como cristianos, como creyentes, debemos hablar acerca de ese Dios. Cuando nosotros, hermanos, hablamos y bendecimos a Dios, lo que estamos haciendo es que estamos exaltando sus maravillas. Estamos exaltando todo lo que Él es, todo lo que Él es. Él es digno de alabanza. Exaltamos su obra, sus obras, exaltamos también su persona. Como se menciona allá en el Salmo 103, versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, está hablando de la persona. Está hablando de su carácter, habla de sus atributos. Bendice, alma mía, a ese Creador. Bendice, alma mía, a Jehová. Y dice: en medio de esa bendición, no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios. No nos olvidemos de las cosas que Él ha hecho por nosotros. No nos olvidemos, hermanos, de esa salvación tan grande que Él nos ha concedido. No nos olvidemos de su bondad. No nos olvidemos de su amor. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Involucramiento total. Pero lo que movía al apóstol Pedro, hermanos, a decir esto es la obra que Dios ha hecho en su propia vida. Él dice: bendigamos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Juntos Él está animando a ese grupo de hermanos a quienes les escribe: bendigamos el nombre de Dios en adoración, unánimes a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo: mira, Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor a quien nos hemos entregado, en quien hemos sometido el control de nuestras vidas. Es el Señor quien está sentado a la diestra de Dios, quien dijo ser el Hijo de Dios, quien fue enviado al mundo como Salvador de los hombres, el Mesías prometido. Exaltemos a ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pedro. Y para el verdadero creyente, hermanos, estas expresiones deben estar de continuo en su boca. Para el verdadero creyente, tales expresiones deben estar de continuo en su boca. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es el primer punto? ¿Cuál es el primer punto? Que aquellos que hemos nacido de nuevo, damos gloria y exaltamos el nombre de Dios. El segundo punto, hermanos, en esta mañana es que los nacidos de nuevo exaltan la misericordia de Dios. Los nacidos de nuevo exaltan la misericordia de Dios. Mira lo que dice el pasaje, 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, podemos hacernos la pregunta: ¿por qué Dios, hermanos, debe ser glorificado? Y el apóstol Pedro nos contesta esa pregunta y él dice: porque su grande misericordia nos ha hecho renacer. Y ahora Pedro, hermanos, después que nos dice: debemos alabar, elogiar, exaltar el nombre de Dios. Ahora Él nos mueve a hablar un poco de la salvación que los creyentes tienen en Cristo. Y lo que Pedro está diciendo aquí, o Él va a empezar a decirles, es que esa salvación es solamente por la grande misericordia de nuestro Dios. Hermanos, la Biblia dice de que es por las misericordias de Dios que tú y yo no hemos sido consumidos. Es porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y lo que vemos en este pasaje es que Pedro nos anima a exaltar el carácter de Dios, el Padre, el cual es la única esperanza para la humanidad caída, las misericordias de Dios. Pero antes, hermanos, de alegrarles con todas estas bendiciones espirituales que ellos tienen en Cristo, Pedro les recuerda que todo es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia? Cuando hablamos de misericordia, hermanos, es algo que tiene que ver que Dios detiene el juicio sobre nosotros. Eso es misericordia. Tú mereces el castigo, todos merecemos el castigo, pero Dios se refrena de hacerlo. En medio de esa misericordia, nosotros observamos que Él tiene sentimientos de compasión. Él tiene afecto, Él tiene bondad sobre nosotros y da la idea, hermanos, de socorrer. En su misericordia Él nos socorre, Él nos cuida, Él nos abraza con ternura. Él ve que tú y yo tenemos necesidad de un Salvador. Él ve que tú y yo estamos al borde del precipicio. Él ve que estamos en medio de la desesperación y Él actúa en misericordia, refrenando su juicio y a la misma vez proveyendo una manera para que tú y yo podamos ser salvos. Esa es la misericordia de Dios. Tú y yo, hermanos, no merecemos nada de lo que hemos recibido. Si tú examinas tu vida, si tú eres consciente y sincero delante de Dios, te vas a dar cuenta que no merecemos esa salvación tan grande que hemos recibido de parte de Dios. Porque antes de conocer al Señor, nuestras vidas estaban entregadas al pecado. Tú y yo, hermanos, vivíamos desordenadamente. Estábamos en tinieblas, estábamos siguiendo las corrientes de este mundo, pero ahora en Cristo Jesús, como hijos obedientes, no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos, porque por su misericordia y por su gracia Dios nos ha salvado. Es por eso que el apóstol Pablo en esta misma carta pareciera ser que muchos de estos hermanos, a pesar de que conocían la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, muchos de ellos habían regresado nuevamente a los rudimentos del mundo. Y él les dice allá en el capítulo 4, versículo 3, basta ya del tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los paganos. Basta ya, ya no más. Continúen andando en los vicios, en los malos deseos, en las borracheras, en las fiestas escandalosas. Y lo terrible de todo eso es que muchos de ellos aún se habían inclinado a la adoración de ídolos. Pero es por su misericordia, dice el apóstol Pedro, que tú y yo tenemos esperanza. La misericordia, hermanos del Señor, es abundante, sin límite y sigue fluyendo. Y nosotros vemos la misericordia del Señor que se extiende a través de los tiempos, a través de las edades, porque en su misericordia Él todavía sigue salvando a las personas. En su misericordia, Él todavía te tiene a ti respirando y con vida. En su misericordia, Él ha permitido que tú y yo le sirvamos en medio de su iglesia, en su reino. Esa misericordia de Dios, hermanos, apunta también al evento del nuevo nacimiento. Mira lo que dice el apóstol Pedro, 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Está hablando allí, hermanos, de un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento, hermanos, no lo recibimos como recompensa de algunas buenas obras que tú y yo hayamos hecho. Porque nuestras mejores obras delante de Dios, dice la Escritura, que son como trapos de inmundicia. La única obra agradable y perfecta que satisfizo a Dios fue la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nuestra salvación, nuestro nuevo nacimiento, hermanos, se debe al favor de Dios, a su bondad, a su amor, a su misericordia para con nosotros. Porque es Dios, dice la Biblia, porque es Dios quien es rico en misericordia y quien por su grande amor nos salvó, nos dio vida y juntamente con Cristo, dice, nos dio vida eterna. Y por su gracia nosotros somos salvos. Y mire este otro pasaje, hermano, más contundente, más fuerte. Dice allá en Tito 3, verso 5, que por esa misericordia Dios nos hizo renacer. Tito 3, verso 5, ahí dice la Escritura que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hermanos, ese pasaje es muy claro. Y quita toda duda de que tú y yo ponemos un poco, agregamos un poco, le ayudamos a Dios para que nos salve. No, dice la Escritura, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, hermanos, que es por la misericordia de Dios. Gloria a Dios que nuestra salvación no depende ni está en nosotros. Gloria a Dios que todo eso es de Dios. Es por eso que el pasaje dice, nos hizo renacer. Lo que está diciendo aquí Pedro es como que si Dios nos volviese a dar vida, como que si volviésemos a la existencia, volvimos a nacer otra vez. Dios transformando nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y ese renacer, hermanos, nos afirma la soberanía de Dios como la única verdad bíblica relacionada con la salvación. Vemos la gran necesidad. Dios observó que el hombre estaba perdido. Y en su misericordia y en su amor, Él nos hace renacer. Ahora nosotros podemos tener una relación con Dios. Ahora tenemos paz para con Dios, lo cual fue posible solamente, hermanos, por la gracia y por la misericordia de Dios. Todo eso fue posible por la muerte sacrificial del Hijo de Dios. Todo eso fue posible por su resurrección de entre los muertos. Todo eso fue posible por la operación que el Espíritu Santo hace en el corazón de las personas. Y es así, hermanos, como nacemos de nuevo. ¿Entendemos eso, hermanos? Eso es el nuevo nacimiento, es así como nacemos de nuevo. El apóstol Juan lo pone de otra forma, pero dando el mismo significado, cuando dice allá en Juan 1, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y podemos conocer mucho de la Escritura, podemos conocer muchas historias de la Biblia, podemos, hermanos, citar muchos pasajes de la Escritura, podemos aún debatir con otros estudiosos del Evangelio, pero dice la Escritura que si no hemos nacido de nuevo, necesitamos la intervención de Dios. Y había uno, hermanos, un maestro de la ley, un fariseo, el cual Jesús en una ocasión le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y él sabía mucho de la ley, de los profetas. Mi amado amigo, hermano, que te encuentres en este lugar, en esta mañana, déjame decirte lo mismo que la Escritura dice. Es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Tú necesitas a Cristo en tu vida. Y hoy puede ser, hermanos, el día de esa gloriosa salvación. Hoy. Así que, mis amados hermanos, el nuevo nacimiento es obra solamente de Dios, no del hombre. Estos que hemos nacido de nuevo, nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como el resultado de una unión humana, sino por medio de una unión que proviene de Dios. Por lo tanto, podemos decir que todo esto es obra de Dios, y a esos que Él hace renacer, dice la Escritura que les da la potestad, les da el derecho de llamarlos hijos de Dios. Mira, hermanos, con cuán grande amor nos ha amado el Señor. Mira, hermanos, hasta dónde se ve la misericordia, la bondad y el amor de Dios que nos permite que tú y yo seamos sus hijos. Y saben, hermanos, que Dios lleva a cabo todo ese proceso por medio de su palabra. Esa palabra que fue anunciada por los profetas, esa palabra anunciada que es predicada y que es aplicada por medio de su Espíritu Santo en cada corazón, es la que efectúa el nuevo nacimiento en las personas. Y el apóstol Pedro está usando esa misma imagen de un nuevo nacimiento en el versículo 23. Primera de Pedro 1, versículo 23, cuando él dice que tú y yo hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y Dios usa su palabra, Dios usa su predicación por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese es el medio que Dios está usando para que tú y yo seamos convertidos, para que las personas vengan a sus pies. Es por eso, mis amados hermanos, que nuestra autoridad máxima es la palabra de Dios. La autoridad máxima debe ser la palabra de Dios. Ella es nuestra guía. Ella es la que alumbra en lugares oscuros. Ella es quien tiene la razón y el hombre debe callar ante tal verdad. Mi palabra, dijo Jesús, es la verdad. También vemos en Santiago. Santiago también relaciona el nuevo nacimiento con el poder de la palabra de Dios. Santiago 1:18, él dice que de su voluntad, porque a Dios le plació hacerlo así, porque él quiso que así fuese, de su voluntad él nos hizo nacer y lo hizo por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y el apóstol Juan, hermanos, es muy interesante lo que él menciona en una de las cartas, y él dice allá en Primera de Juan capítulo 1, versículo 2, versículo 1, versículo 29, perdón, Primera de Juan 2, versículo 29, dice allí, si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Aquí está hablando de las evidencias de aquellos que han nacido de Dios. Capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, este es nacido de Dios. Versículo 4, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Todas estas características se nos han sido dadas, otorgadas por las misericordias de Dios, por la gracia de Dios, por la bondad de Dios. Pero mis amados hermanos, para esos que hemos nacido de nuevo, Dios tenía o tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Cristo nos hizo renacer? ¿Qué es lo que Dios, hermanos, tenía en mente al darnos un nuevo nacimiento? ¿Por qué nos hizo nacer de nuevo? Y habrían muchas formas, hermanos, de contestar esto, pero veamos que la misma palabra nos diga cuál es el propósito, o por qué o para qué Dios nos hizo nacer. Y regresando a Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, ahí dice la Escritura que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y este es el tercer punto. Los nacidos de nuevo tienen una esperanza inconmovible. No somos como los demás que no tienen esperanza, dice otro pasaje de la Escritura. Los nacidos de nuevo tienen una esperanza inconmovible. Inconmovible. Y aquellos a quienes Pedro les está escribiendo antes de conocer a Dios estaban sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y quizás tanto ellos como muchos aquí, hermanos, tendrían algunas esperanzas terrenales. Muchos de ellos pensaban en mejorar su situación económica. Muchos de ellos con la esperanza de casarse, con la esperanza de tener hijos, con la esperanza de divertirse, de hacer esto y de hacer lo otro, con la esperanza de estar ocupados en sus negocios y en sus trabajos. Pero muchas de esas esperanzas, hermanos, eran vanas. Muchas de esas esperanzas eran superficiales, no duraderas, no eternas. Y frente a la situación, frente a las persecuciones que ellos tenían, frente a las tentaciones, frente a la muerte misma, tales esperanzas, si no estaban en Cristo, eran inútiles. Nosotros podemos caer, hermanos, en esa misma situación si ponemos nuestra esperanza en otra cosa aparte de Dios. de Cristo. Pero Dios nos hizo renacer no para que vivamos como el mundo, sin esperanza. En su gran misericordia, Él nos otorgó el nuevo nacimiento para que podamos gozar de una esperanza viva. Una esperanza que nunca muere. Pero debemos reconocer a la misma vez, hermanos, que esa esperanza está basada solamente en la victoria y el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos la esperanza de vivir eternamente con Cristo. Tú y yo tenemos la esperanza de que un día vamos a resucitar de entre los muertos. Tú y yo tenemos la esperanza que un día obtendremos la vida eterna. ¿Sabes por qué? Gracias al sacrificio de Cristo que hizo posible todas estas cosas. Esa esperanza, hermanos, es valiosa porque no se deriva de nuestros propios esfuerzos, sino que viene de Dios mismo. Nuestra esperanza está segura. No hay nada ni nadie que la pueda opacar. Y esa esperanza, hermanos, tiene que ver con la nueva relación que ahora tenemos con Dios. La gran seguridad de que somos sus hijos, de vivir bajo su protección, bajo su cuidado y tener un propósito para vivir. Si tú y yo no tenemos esperanzas, hermanos, entonces no hay propósito para seguir viviendo. Pero para el creyente la esperanza gloriosa es la vida eterna, una eternidad con Cristo. Hermanos, todo el mundo anhela tener alguna esperanza. Todo el mundo anhela tener cierta esperanza. Pero como el apóstol Pablo lo afirma allá en la carta a los Efesios capítulo 12, que en aquel tiempo, antes que tú y yo no fuésemos renacidos o hijos de Dios, en aquel tiempo tú y yo estábamos en tiniebla, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición en la que nos encontrábamos, y tristemente, hermanos, esa es la condición de las personas que están sin Cristo. Viven sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y antes de conocer al Señor, todo ser humano vive así. Y toda esperanza humana que no se encuentra en Dios es vana, es muerta y es inservible. Y una de las cosas, hermanos, una de las primeras cosas que una persona experimenta al nacer de nuevo es la esperanza gloriosa que Dios le concede. ¿Qué es lo que hace Dios, hermanos? Viene Dios y comienza a alumbrar los ojos de vuestro entendimiento. Dice Efesios 1:18, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos ahora en Cristo cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles las riquezas de su gloria y cuáles las herencias en los santos. Hermanos, esta esperanza tiene que ver con la resurrección y la vida eterna. Y los creyentes a quienes Pedro les está escribiendo, ellos estaban pasando por momentos difíciles. A ellos les hacía falta la esperanza para poder afrontar las pruebas, las persecuciones, las presiones que les azotaban. Y por eso es que Pedro está comenzando aquí con esta carta, hablándoles de la gran y grandiosa esperanza que el creyente tiene, aún viviendo como extranjero y peregrino en este mundo. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos visto en aprieto, hermanos, desde nuestros principios que llegamos a esta nación? Como extranjeros en este mundo, pasamos muchas dificultades. Y nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, cómo la economía a veces sube, a veces baja. La economía puede caer. Mira, los candidatos a la presidencia no dan buenas esperanzas aún los mismos presidentes que tenemos. Los bancos se pueden ir a la quiebra. Los doctores, hermanos, se pueden equivocar con un diagnóstico. El amor hacia los familiares puede fallar. Los matrimonios pueden tambalearse. Hermanos, podemos perder nuestro trabajo. Podemos estar aún al borde de la muerte. Pero la esperanza que Cristo nos da nunca fallará. Porque estás basada, hermanos, en el grandioso hecho histórico, irreversible. Cristo resucitó de entre los muertos. Él vive, y porque Él vive, entonces hay esperanza en el cristiano. Hay esperanza en el cristiano. La esperanza del creyente, hermanos, es segura, nos está diciendo Pedro. Es cierta, es real en comparación con la del mundo. El mundo, la del mundo es engañosa, la del mundo es vacía, la del mundo puede fácilmente desboronarse, pero la de Cristo no. Y cuando observamos detenidamente, hermanos, la vida, nosotros nos damos cuenta que el tiempo pasa rápido. El tiempo pasa rápido, hermanos. Hay muy poco tiempo entre el nacimiento y la muerte. 70 años, hermanos, vuelan. Mira, yo me acuerdo cuando cargaba a mis hijos en mis brazos. Yo creo que tú también te acuerdas de eso. Y mira cómo han crecido. Mira cómo algunos de ellos se han ido ya. Hay poco tiempo entre el nacimiento y la muerte. Y mientras estemos en la tierra, hermanos, hay pecado. Hay accidentes, hay enfermedades, hay sufrimiento, hay maldad, hay mentira, hay robo, hay engaños, hay guerra, hay corrupción, hay muerte. Todo va en camino hacia la muerte. Y encima de todo eso, hermanos, el mundo ha ignorado a Dios. Encima de todo eso, la Biblia dice que todos hemos pecado contra Dios, que todos le hemos desobedecido, que nos hemos rebelado en su contra, que le hemos fallado, que le hemos rechazado, que le hemos negado, le hemos maldecido, y en todo y con todo eso nos hemos alejado completamente de Dios. Pero gracias a su gran amor, gracias a su misericordia, Dios como que detiene ese proceso de la corrupción y de la muerte, dándonos la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios, hermanos, porque en Cristo hay esperanza. Si no, nuestras vidas, hermanos, fueran un gran caos. Un gran caos. Y lo que llevó al apóstol Pedro a estar firme en esta esperanza fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice allí. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y parece que Pedro tenía las palabras de Pablo en 1 Corintios 15, 14, cuando dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, vayámonos entonces al mundo y démosle rienda suelta a nuestros placeres y terminémonos, porque sabremos que después de la muerte no hay nada que esperar. Pero la esperanza del apóstol Pedro para con estos hermanos es que Cristo ha resucitado. Y si Cristo resucitó, tú y yo tenemos la esperanza de que un día también resucitaremos para estar con Él para siempre. No era como aquellos caminantes que iban hacia la aldea de Emaús, que después que Cristo había sido crucificado, ellos se fueron con ese pensamiento: el Señor Jesús falleció, el Señor Jesús ya no está con nosotros. En Lucas 24, versículo 18 al 21, y dice que aquellos iban camino hacia Emaús, y el Señor los acompaña en esa caminata, Y ellos le dicen a Jesús, sin saber que era Jesús: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, ¿y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron? Y mira cómo dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a su pueblo Israel. Ellos habían perdido la esperanza. Pero Pedro dice que fue por medio de la resurrección del Señor Jesucristo que Dios les devolvió la esperanza. Y el Señor les dice: tardos y duros de corazón, ¿no habéis leído la Escritura, lo que estaba escrito de mí, que tenía que ser crucificado, estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra y resucitar en gloria? Fue por medio de la resurrección de Cristo que les dio esa esperanza. Y Pedro lo relaciona, hermanos, de esta manera: Cristo resucitó de la muerte física, el creyente ahora ha resucitado en una muerte espiritual. Eso es lo que dice la Escritura en Efesios 2:1. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Hemos resucitado en Cristo espiritualmente. Pero Pablo relaciona las dos cosas juntas en Efesios 2:5, donde dice: nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él, el versículo 6 dice, Efesios 2:6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Toda la Escritura concuerda ella misma. Lo que Pablo dice, lo que Pedro dice, lo que los profetas anunciaron, concuerda con lo que la Escritura dice. Y la resurrección, hermanos, de Cristo es nuestra esperanza de nuestra propia resurrección física. No solamente hemos resucitado con Cristo espiritualmente, pero también resucitaremos en nuestros cuerpos, en nuestros cuerpos. Así es que, mis amados hermanos, a manera de aplicación de lo que hemos mencionado, déjenme decirles lo siguiente. En primer lugar, hermanos, como creyentes nacidos de nuevo, debemos cultivar nuestro vocabulario. Nuestro vocabulario como creyente debe exaltar y glorificar el nombre de Dios. Debemos adorarlo y alabarlo por lo que Él es. Y debemos de tener siempre el cuidado de no tomar su nombre en vano. Y que en ningún momento salgan palabras corrompidas de nuestra boca, sino solamente aquellas que sean para la edificación del cuerpo de Cristo. Y nuestra oración debería de ser como la de Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, hermanos, no debemos olvidarnos de dar gracias por su misericordia. No se te olvide, hermanos, que es por la misericordia que tú estás respirando. No se te olvide que es por la misericordia de Dios que tú estás vivo. No debemos olvidarnos de dar gracias por su misericordia y orar por aquellos que no conocen a Dios, para que les pueda ser otorgada la misma gracia y la misma misericordia concedida a nosotros, y que también pueda ser concedida a ellos. A la misma vez debemos rogarle a Dios para que pueda otorgar en ellos, producir en ellos el nuevo nacimiento como lo ha hecho en nosotros. En tercer lugar, hermanos, debemos aprender a caminar en este mundo confiando en la esperanza prometida de que un día alcanzaremos las promesas hechas por Cristo. Yo creo, hermanos, que lo que Cristo ha dicho en su palabra es la verdad. Yo creo que Él no miente y lo que Él dice se va a cumplir. Nuestra esperanza está en la espera de esas promesas. Y para ti, mi amigo, déjame decirte que Cristo es la única esperanza en tu vida. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, tú estás viviendo en este mundo sin esperanza. Tú le rechazas y te pierdes para siempre. Tú le niegas y Él te negará en aquel día delante de su Padre. Pero por sus misericordias, por sus grandes misericordias, tú puedes ser alcanzado en este día. Si tan solo reconoces que tú has fallado y que necesitas urgentemente el perdón de tus pecados. La Biblia dice, hermanos, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y Jesús dice, hermanos, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven a Cristo y recibirás el perdón de tus pecados. Ven a Cristo y hoy mismo obtendrás la salvación.